¿Quiénes creen que Dios nos va a hablar en el día de hoy? Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y dile creyendo en tu corazón: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa a mi pastor y háblame a través de él. Y en el nombre de Jesús, vamos en contra de toda oposición que se quiera levantar para que el mensaje no sea predicado o no sea escuchado. Y todos decimos amén, amén y amén. Amén. Bueno, Josué capítulo 1, versículo 9 nos dice: ya te lo he ordenado. Dígale al de al lado: el Señor nos está ordenando algo. Mire, si el Señor es nuestro Señor, quiere decir que sus órdenes son para nosotros, ¿qué? Órdenes, toca salir a cumplirlas, ¿o no? Dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. ¿Usted se está dando cuenta que el ser fuerte y valiente no es simplemente una sugerencia que Dios te está haciendo? Es un mandamiento. Y si tú no eres fuerte y no eres valiente, quiere decir que tú estás desobedeciendo la instrucción que viene de parte de Dios. Estás pecando. Y dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así que cuando tú te estás sintiendo que las fuerzas no te dan, o estás desanimado, o estás con ganas de renunciar, en ese instante recuérdate estas palabras: ya te lo he ordenado, esfuérzate y sé valiente. El Señor no te dice: sí, ¿sabes qué? Deja las cosas botadas y ve y descansa, porque pobrecito, tú estás desanimado o estás cansado. El Señor te dice: un momentico, golpee su cuerpo, haga lo que tenga que hacer, pero usted se debe esforzar y debe ser valiente. Mira, esta fue la palabra que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando lo llamó a entrar a la tierra prometida, la tierra que tenía para ellos. Recordemos que el pueblo de Israel solía ser esclavo, o sea, significaba que ellos no eran dueños de la tierra donde ellos vivían, y por lo tanto todo lo que producían no era para ellos, sino era para otros. Pero acá ellos estaban por recibir su tierra prometida. Ellos habían sido sacados de un Egipto donde eran esclavos, habían pasado por un desierto donde ellos habían conocido a Dios y estaban por entrar a conquistar todas las promesas que Dios les había hecho. Dios tiene promesas para ti, grandes cosas para ti. El Señor te dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Dios te está diciendo: no importa lo grande que tú hayas vivido hasta el día de hoy, yo tengo cosas más grandes para ti. Lo mejor de tu vida no está en tu pasado, está en el futuro, cuando tú sigues a Dios. Si no sigues a Dios, lastimosamente va a estar en tu pasado. Pero cuando tú sigues al Señor, lo mejor de tu vida está por ocurrir, independiente de la edad que tú tengas. Si eres joven, si eres viejo, lo mejor está por venir cuando tú estás siguiendo al Señor. Y acá este pueblo estaba por recibir esa tierra prometida, el cumplimiento de todas esas promesas, donde ellos podrían vivir todo, todo lo que Dios les había prometido. Ahora, esta tierra se describía como una tierra donde abundaba la leche y la miel, donde ellos podrían edificar casas, ser prósperos, tener hijos, ser dueños y lógicamente ser cabeza y no cola. ¿Tú quieres ser cabeza o quieres ser cola? Qué rico ser cabeza, ¿o no es así? Pero ellos tendrían que explotar el potencial de esta tierra. Porque el hecho que a la tierra se le llamara una tierra donde abunda la leche y la miel, solamente hablaba del potencial de la tierra, lo que ellos podrían alcanzar si explotaban la tierra de una manera correcta. Ahora, esta tierra representa para nosotros como cristianos la vida en abundancia que nosotros tenemos en Jesucristo. Porque el Señor nos dice a nosotros, Jesús nos dice: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Cuando nos está diciendo que nos vine a dar una vida en abundancia, justamente esta tierra que recibió el pueblo de Israel, que era una tierra donde sobreabundaba la leche y la miel, es un cuadro de la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Donde Dios nos dice: sí, ustedes solían ser esclavos del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de nuestras pasiones, de vicios y de necedades. Pero ya hemos recibido una vida donde nosotros podemos edificar familia, ser prósperos, tener hijos, ser cabeza y por supuesto disfrutar de una vida eterna. ¿Pero esto qué es? Esto es lo que nosotros podemos alcanzar si decidimos explotar el potencial de la tierra. Por el hecho que el Señor nos diga a nosotros que nos ha dado una vida y una vida en abundancia, solamente nos habla del potencial de la vida que nosotros podemos llegar a vivir si nosotros explotamos esta vida de una manera correcta. Pero ¿cómo podemos explotar esta vida de una manera correcta para de esa manera alcanzar ese potencial que el Señor nos está ofreciendo? Pues la palabra nos dice, con firmeza y con valentía. ¿Pero firmeza y valentía para qué? Vayamos a Josué 1, versículo 7 al 8, nos dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y el Señor nos está diciendo, si ustedes quieren disfrutar de la vida en abundancia que yo tengo para ustedes, se van a tener que esforzar y ser valientes por obedecer todo lo que dice mi palabra. Ahora, cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta que obedecerla requiere esfuerzo y valentía, ¿o no es así? Porque acá nos dice que si nos dan una bofetada, tenemos que poner la otra mejilla. Oye, ¿qué es más fácil, poner la otra mejilla o devolver la cachetada? Duro poner la otra mejilla, ¿o no? Que uno le den y se la dejen caliente. ¿Y no? Oye, eso es para valientes, ¿o no? En esta palabra nos dice que si alguien te pide tu capa, le tienes que dar además tu camisa. Ahora, no sé usted, pero que le digan, déme su capa o su chaqueta. Bueno, en esa época eras capa, ahora es chaqueta. Dame tu chaqueta, Marco. Bueno, nadie te pediría tu chaqueta, pero bueno, dame tu chaqueta. Y no, chaqueta y además, y acá está la camisa, compañera. Requiere esfuerzo y valentía, ¿o no es así? Y cuando nosotros vivimos el día a día y nos damos cuenta que nosotros tenemos que ser pacificadores, que tenemos que soportar injusticias por ayudar a conservar algo más importante que nosotros, practicar el ojo por ojo como son las relaciones y el ganar a las personas, pues déjame decirte que requiere esfuerzo y valentía el obedecer al Señor. Pero para nosotros poder obtener la vida en abundancia que el Señor nos ofrece a nosotros, tenemos que responder por medio de ser obedientes, y eso nos va a requerir ser valientes y esforzarnos en obedecer todo lo que Él a nosotros nos está diciendo. Y esto que está ocurriendo a Josué y al pueblo de Israel es simplemente un cuadro de lo que el Señor nos está ofreciendo. Y si nosotros miramos a Josué e Israel, ¿qué hubiera pasado donde ellos hubieran dicho? No, la verdad es que nosotros no nos vamos a esforzar, no vamos a ser valientes en obedecer al Señor. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Muy sencillo, que la tierra a la cual Dios los estaba invitando a entrar para conquistar nunca hubiera llegado a ser de ellos. Y hubieran tenido que vivir una vida en el desierto. Bueno, ¿alguna vez has conocido cristianos, o lastimosamente eres tú de esos cristianos que viven en el desierto? ¿Que nunca avanzan? ¿Que nunca salen de las situaciones difíciles? ¿Que jamás cosechan? ¿Que jamás construyen? ¿Que pareciera como si estuvieran congelados en el tiempo? Porque ese es el resultado de no esforzarnos, sino tener firmeza en obedecer lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que obedecer. Porque para poder nosotros obtener una vida en abundancia, se requiere de parte nuestra el esforzarnos y ser valientes en obedecer todo lo que Dios nos dice. Y todos nosotros nos enfrentamos a instrucciones de parte de Dios en las que nosotros sabemos que obedecerlas nos va a significar o nos significaría el negarnos a nosotros mismos. Porque no queremos hacerlo. Eso es lo que dicen, no queremos hacerlo. Pero ¿cómo respondes tú cuando eso ocurre? ¿Eres de los que dicen, no, mira, a mí me encanta venir a la iglesia porque hay unas cosas súper chéveres, pero hay ciertas que jamás voy a obedecer? Jamás voy a obedecer. ¿Por qué? Bueno, porque me requeriría negarme a mí mismo. Bueno, lastimosamente tú estás escogiendo quedarte al otro lado, en el desierto, y no poder entrar y disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Porque para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, se requiere que nos esforcemos en obedecer todo lo que Él nos está diciendo. Y nos requiere valentía. Pero yo me ponía a pensar a qué se debe el que muchas personas prefieran quedarse en el desierto y no entrar a la tierra prometida por medio de obedecer todo lo que Dios dice? Y yo creo que la causa número uno es falta de fe. Falta de fe porque yo creo que si realmente nosotros creemos que al obedecer las instrucciones de Dios vamos a avanzar y vamos a dejar atrás aquello que nos tiene agotados, pues obedeceríamos o no. Porque no importa qué tanto a ti te pueda costar el obedecer, la promesa que viene después de obedecer siempre va a ser más grande que lo que a ti te tocó sacrificar en la obediencia. El Señor siempre que te dice a ti, obedece esto, el Señor sabe que va a requerir un esfuerzo, va a requerir valentía, pero siempre la recompensa de la obediencia va a superar lo que requirió obedecer. Así que si nosotros lo creemos, pues nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué David se atrevió a enfrentar a Goliat? ¿Por qué un teenager se atreve a enfrentar a un gigante cuando el teenager ni siquiera tenía experiencia en la guerra y el gigante era un experto guerrero? ¿Por qué? Porque él tenía fe. Porque él sabía que si él enfrentaba a Goliat, él iba a ganar. Tenía fe de vencedor. ¿Y por qué el resto del ejército de Israel, que sí tenían toda la experiencia de guerra, decidieron acobardarse, encuevarse y esconderse y no enfrentar dicho gigante? Porque ellos no tenían fe. A ellos les faltaba esa fe de que si ellos se enfrentaban iban a ganar. Ellos creían que si ellos se enfrentaban a ese gigante, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. Así que yo creo que la fe es justamente lo que divide a los que son valientes y se esfuerzan en obedecer, que los que son cobardes y están allá atrás simplemente viviendo encuevados en una vida donde no sobreabunda nada, porque no se han atrevido a creerle a Dios. Que todo lo que nosotros nos esforcemos para obedecer va a producir una cosecha que nosotros vamos a decir vale la pena. Y la fe se convierte en un estilo de vida por algo así sencillo, porque cuando tú empiezas a dar pasos de fe, tú empiezas a ver cómo esa fe produce milagros. Entonces tú empiezas a entender que el camino de fe está lleno de milagros y te empiezas a motivar. Y mira lo que dice el Señor. El Señor dice, yo no te pido una fe grande, te pido una fe del tamaño de un grano de mostaza. Porque cuando tú le das al Señor una fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, empiezas a obedecer lo que Él te dice, sea con pequeños pasos, tú empiezas a darte cuenta cómo esos pequeños pasos empiezan a producir milagros. Entonces ya te atreves a dar pasos más grandes, 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 hasta que tú te conviertes en una persona que vives por fe y no por vista. ¿Quieres saber cuál es el problema de no tener fe? Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo dice muy bien. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mira, este versículo está justamente en Hebreos 11, donde se enumera a diferentes hombres que hicieron grandes hazañas, hazañas que fueron tan impresionantes que el Señor dijo, por favor, me las registran todas en la palabra porque son dignas de ser recordadas. Y están ahí todos los valientes, todos esos hombres de fe. De hecho, hay varios que llaman este capítulo el muro de fama, donde están los hombres más famosos a lo largo de la historia de la fe, que se hicieron famosos justamente por todo lo que ellos hicieron, que fue valiente. Y el Señor dice que la razón por la cual ellos se atrevieron a ser valientes es justamente porque tuvieron fe. Por fe ellos se atrevieron a hacer cosas que a otros les acobardaban. Porque ellos le creyeron a Dios cuando otros dudaron y le creyeron a sus dudas. Pero el Señor aplaude la valentía cuando es impulsada por nuestra fe. El Señor aplaude la valentía cuando es impulsada por nuestra fe. Y no solamente la aplaude, sino que la premia. Bueno, hoy hemos llegado a la última prédica de nuestra serie Be Brave and Be Strong. Y hoy el Señor nos va a hablar de cómo conquistar y cómo defender todo lo que Él nos ha dado. ¿Quieres saber? ¿Tú quieres saber cómo puedes llegar a conquistar todo lo que Dios te está ofreciendo? Sí. ¿Y quieres saber cómo puedes conservar y defender todo lo que ya el Señor te ha entregado? Amén. Bueno, entonces esta prédica es para ti. Lo primero que tú tienes que hacer es, punto número uno, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante, se titula Héroes del Ejército de David. Todo lo que ahí se empieza a narrar justamente se ha titulado, que se le ha puesto como descripción a este capítulo, Héroes del Ejército de David. Y mira cómo arranca diciendo, Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Qué impresionante es que el Señor dice: David, quiero que queden registrados los nombres y las hazañas de los hombres más valientes que estuvieron contigo. Mira cómo el Señor aplaude la valentía a un punto en el que dice: toda acción valiente, o sea, toda acción que encontró valentía impulsada en creerme a mí, por favor, tiene que ser registrada porque jamás va a ser olvidada. Porque sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasarán. Esto quiere decir que en toda la eternidad estos nombres seguirán ahí escritos. Y acá se está resaltando hombres que se destacaron por su valentía, porque en medio de la batalla y ante grandes enemigos, mientras que los demás huían, ellos resistían. Y por lo tanto, ellos experimentaron ser parte de milagrosas victorias. Y nos habla de un José, un hombre que con una lanza en mano, él solo mató a 800 enemigos. Nos habla de un Eleazar. Eleazar a mí me encanta, porque él estaba con el ejército de Israel enfrentando al enemigo, cuando de pronto todos se empezaron a acobardar y todos empezaron a huir, y todos dijeron retirada, retirada, pero él no. Él se plantó en medio del lugar y con su espada siguió enfrentando a todos los enemigos, nos dice la palabra, hasta que por la fatiga la espada se le quedó pegada en la mano. Y terminó venciendo absolutamente a todos. Después de que él ya los había vencido a todos, entonces vinieron nuevamente todos los cobardes a venir a coger el botín junto con él. Esta palabra nos habla de un Sama, quien es un hombre que estaba con todo el ejército en un terreno donde había lentejas. Y también el enemigo empezó a atacar y todos empezaron a retirarse, pero él se plantó en medio del campo de lentejas y lo defendió hasta que acabó con todos los enemigos. Nos habla de un Abisai, que nos dice que con lanza en mano acabó con 300 enemigos. Y el que más me gusta, nos habla de un Benaías, porque nos dice que hubo una oportunidad en que estaba nevando y un león se metió dentro de una letrina. Y él se metió dentro de la letrina y mató al león. Ahora, no sé si tú entiendes, pero si uno va a enfrentar un león, uno no lo quiere enfrentar ni dentro de una letrina ni nevando. Son las peores condiciones para aquellos que enfrentan leones. O leonas. Pero nos damos cuenta de un Benaías que se mete dentro de la letrina cuando está nevando y mata al león. Ahora, no sé tú, pero yo en esas condiciones, ¿sabes qué hago? Yo construyo otra letrina. Bueno, yo no persigo el peligro. Yo digo, seamos sinceros. Uno dice como que, ay, bueno, tan lindo el león quiere vivir ahí. Dejémosle esa letrina y construyamos otra. ¿Qué es una letrina? Pero nos damos cuenta de este Benaías que tiene muy claro que si Dios le dio algo, aunque sea una letrina, Él no se lo va a dejar robar. Porque todo lo que Dios nos da, Dios también lo protege. Y mientras, yo me imagino al resto diciendo, construyamos otra letrina. Él dice, pero ¿por qué si esta letrina no la dio Dios? Y todos dicen, es una letrina. Pero él tenía claro y decía, hoy es una letrina, pero mañana es esta ciudad. Después es este país. Y si nosotros nos dejamos robar del diablo, así sea empezando por pequeñas cosas, se va a convertir en nuestro estilo de vida. Ahora, no sé qué es lo que tú estás dejando que el diablo te esté robando. Porque puede empezar con algo pequeño, pero después Él se va a animar y te va a intentar robar más. Y el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es que seamos Benaías. Que cuando el diablo se levante a atacar, así sea al miembro más pequeño de nuestra familia, nosotros nos levantemos y lo saquemos como este hombre se atrevió a sacar ese león. Porque arranca con uno, después quererá toda tu familia. Y después irá tras todo lo que Dios te ha dado. Pero este héroe entendía que si Dios le había dado algo, Dios estaría con él para protegerlo y para no dejárselo robar. Estos hombres se hicieron famosos porque fueron hombres que enfrentaban mientras que otros huían. Hombres que habían creído a Dios cuando Dios les había dicho que todo lo que pisaran sus pies, el Señor se los entregaría y les ayudaría a protegerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te dice a ti, te doy tu familia? Y el diablo ataca con toda y te dice, no, esta familia es mía. ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Eres tú de los que les dices, ok, diablo, no te preocupes, coge mi esposa, yo busco otra? ¿O eres tú de los que dicen, no importa lo que el diablo esté tratando de hacer en nuestra contra, yo no me voy a dejar robar nada? Y enfrentas con tu espada hasta que lo sacas corriendo. Porque la única manera en que el diablo nos puede robar es cuando nosotros nos dejamos robar, entregándole lo que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros creemos que Dios lo que da también nos ayuda a protegerlo, entonces no nos vamos a dejar robar absolutamente nada, sino que vamos a luchar por defender y de esa manera conquistar. Bueno, no sé qué área de tu vida o qué Dios te ha entregado está siendo amenazado en el día de hoy. Y de pronto tú te sientes agotado o intimidado. Estás a punto de soltarlo y decir, ¿sabes qué? Ya, yo pierdo esto y empiezo a construir de nuevo. Yo pierdo esta letrina y voy a construir otra. Hoy el Señor te dice, no te dejes robar lo que yo te he entregado. Defiende todo lo que yo te he entregado con valentía y con esfuerzo. Párate en la puerta de tu casa y déjale saber al diablo que tú no vas a bajar tu espada y que tú vas a defender todo lo que Dios puso bajo tu cuidado. Atrévete a creerle a Dios. Créele al Señor que si tú te esfuerzas y eres valiente en defender lo que Él te ha entregado, Él te va a apoyar para que aquello que te fue entregado no sea robado, sino sea multiplicado. Ahí se encuentra la fidelidad. La fidelidad en saber que yo no me voy a dejar robar nada de lo que Dios me dio a mí. Mira, algo que tenía en particular el rey David. Nos dice la palabra que su padre lo puso al cuidado de las ovejas. Pero cuando nosotros miramos todas las condiciones que están alrededor de su padre, podemos deducir de ahí que el padre de David era un hombre muy rico. Y le puso a cuidar a su hijo las ovejas. El hecho que se perdiera una oveja no significaba una pérdida real, una amenaza contra la economía de la casa. Pero la misma palabra de Dios nos dice que cuando David estaba cuidando las ovejas y venía un lobo o un oso, un tigre, un león a arrebatar alguna, él cogía y se iba con un palo en mano hasta que la recuperara. Si yo me pongo en la posición del padre de David, y a mí llega mi hijo Natán o mi hijo Abel y me dice, mira papá, las ovejas que tú me diste a cuidar, que son miles, bueno, resulta que vino un oso o un león y se llevó una y pues papá, yo dejé que se la llevara, yo no salí tras el oso. ¿Tú sabes yo qué le digo? Hijo, bien hecho, o sea, es una oveja, o sea, bendícela, que le siente bien. No, pero yo, tu vida es más importante que la vida de una oveja. Pero nos damos cuenta un David que tenía claro que todas esas ovejas le pertenecían a papá Dios. Y que si papá Dios se las había entregado, él no se iba a dejar robar absolutamente nada. Y él mostró esa fidelidad en saber que Dios no solamente es el que da, sino Dios es el que a nosotros nos fortalece para proteger. Porque Dios todo lo hace a través de alguien. Ahora, ¿qué es aquello que el diablo te quiere robar? ¿Y cómo estás respondiendo cuando tú ves una amenaza venir hacia ti? ¿Te haces a un lado y te dejas robar? ¿O eres de los que enfrentas con valentía y dices, no me voy a dejar robar porque yo le creo a Dios? Yo le creo a Dios que Él está siempre conmigo y que Él es el que me salvará y me guardará mi vida. Amén. ¿Qué también tenemos que hacer para conquistar y defender todo lo que Dios nos ha dado? Punto número 2. Ve tras la plenitud de sus promesas. Ve tras la plenitud de sus promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son grandes, son enormes. Pero la promesa de Dios es una invitación. Es una invitación a conquistar. Piénsalo como la tierra prometida. El Señor cuando la entregó, Él dijo, mira, estas son las fronteras de la tierra que yo les voy a entregar a ustedes. Pero las fronteras eran, mejor dicho, una tierra muy amplia. Pero ellos iban a tener que empezar a conquistar desde una parte. Ir por más, 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 hasta que ellos habían conquistado la plenitud de toda la tierra. Ahora, entre más conquistaban, lógicamente, más enemigos tenían que enfrentar y derrotar. Y eso significa que podía llegar a haber un momento en que ellos se habían tentados a decir, ya no más guerra, más bien quedémonos y conformémonos con lo que ya tenemos, ya es bueno. pero esa no era la plenitud de la promesa. Entonces, ¿tú eres de los que te conformas con lo que ya tienes o tú eres de los que van tras todo lo que Dios ha prometido? Porque lo que Dios espera de nosotros es que nos esforcemos y seamos valientes para ir tras la plenitud de las promesas que Él a nosotros nos ha hecho. Mira, cuando el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida, habían algunos hombres que se atrevían a irle a decir a Josué, que era el líder en ese momento del pueblo, y pedirle cierta porción de tierra. Y uno de esos hombres fue Caleb. Caleb se presentó y pidió un terreno, un territorio. Ahora, a Caleb se le conocía por su valentía, por creerle a Dios independiente de los gigantes que él tuviera que derrotar. Y 45 años atrás de haberse presentado a Josué, él hizo una gran hazaña. Junto con Josué y otros 10 hombres fueron a explorar justamente esa tierra que Dios estaba por entregarles. Y mientras que los otros llegaron con un reporte que desanimó y aterrorizó a todo el pueblo, él y Josué llegaron con un buen reporte, diciendo lo buena que era la tierra, sin importar los enemigos que ellos tuvieran que derrotar para poder conquistarla. En otras palabras, lo que él hizo es que él habló su fe mientras que otros hablaron sus miedos. Porque aquello que nosotros hablamos es en lo que nos enfocamos. Y en la vida de todo creyente están estas dos cosas presentes: miedos y nuestra fe. Porque los miedos siempre van a estar, es la voz del diablo. Dios diciéndonos, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y el diablo diciéndonos, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Están presentes, pero la pregunta es cuáles tú estás hablando, porque lo que tú hablas es en lo que tú te enfocas. Y nos damos cuenta que fueron 12 hombres a tomar un informe de la tierra que Dios estaba por entregarles. Y los 12 hombres vieron lo bueno que era la tierra, o sea, sí, la promesa está ahí, pero los 12 también vieron el tamaño de los habitantes que ellos iban a tener que derrotar. Y mientras que 10 llegaron a hablar sus miedos, porque 10 llegaron a decir, a hablar fe, los gigantes que tendrían que derrotar, estos 2 llegaron a hablar su fe. Ahora, ¿qué estás hablando tú? ¿Tus miedos o tu fe? Los 2 están presentes. Pero tú hablas la palabra de Dios y la declaras sobre las cosas que el Señor te ha entregado, o eres de los que sigues hablando tus miedos y hablas tus miedos y hablas tus miedos. Y los miedos siempre van a estar presentes, pero te voy a decir algo, ¿tú sabes qué tienes que hacer con tus preocupaciones? Convertirlas en oraciones. Y si sigues preocupado, eso simplemente te está diciendo el Espíritu Santo de Dios a través de eso, sigue orando. ¿Y tú sabes hasta cuándo vas a orar? Hasta que la preocupación desaparezca. Pero hay algunos que cuando sienten una preocupación, en vez de hablar su fe, hablan su miedo. Y los 7 días pasados, nosotros nos quedamos con una tarea que era durante 7 días batallar. ¿Estamos o no estamos? Después de eso, unas personas que me dijeron, pastor, es que no sabemos qué es batallar, entonces no batallamos. Yo, ah, ok, o sea, no podían preguntar. Batallar es así de sencillo. Cuando se levantan nuestras preocupaciones, nosotros las convertimos en oraciones. Cuando el diablo nos dice sus mentiras, sabemos que la verdad es lo contrario a lo que el diablo nos está diciendo. Entonces nosotros lo declaramos. Y empieza una batalla donde en vez de nosotros escuchar y repetir lo que el diablo nos está diciendo, nosotros respondemos escuchando y repitiendo lo que Dios nos ha dicho. Eso es batallar. Eso es batallar. Mira, hoy, cuando veníamos para la iglesia, llegamos al carro con mi esposa y mi hijo Natán. Se puso a llorar y dijo, se me olvidó un balón que yo había listado y que quería traer a la iglesia. Entonces con mi esposa tratamos de persuadirlo, de decirle, mira, no importa, ya hay más balones. Y él nos decía, no, pero es que yo quiero ese específicamente porque se lo quería mostrar a un amiguito mío. Nosotros, no importa, Natán, mira, más bien te compramos un premio si no nos toca balones. Tratamos de persuadirlo y no había manera. Él seguía llorando porque se le había quedado su balón. Y ya estábamos montados en el carro. Nosotros vivimos en un piso 14. Con todo un día largo, ¿no? Porque predicaron, termina como agotado. Pero ante la insistencia de mi hijo, ¿tú sabes qué pasó? A mí se me movió mi corazón. Y yo en un momento le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a acompañarlo y a traer el balón. Le dije, Natán, vamos. Entonces él se llenó de emoción, subimos. Yo le dije, toca ir corriendo. Llegamos al apartamento y cuando llegamos al apartamento, me sorprendió que el balón él justamente lo había dejado al lado de la puerta. sea, lo tenía preparado. Él se le olvidó algo que él había alistado para traerse. Entonces lo trajimos y llegó lleno de emoción, pero a través de eso Dios me habló. El Señor me dijo, ¿tú te das cuenta cómo tú ya habías decidido no ir con él por el balón, pero ante su insistencia se movió tu corazón y tú le concediste lo que él te estaba pidiendo? Y el Señor me dijo, si tú siendo malo, el clamor de tu hijo mueve tu corazón, ¿cuánto más no crees que tu clamor mueve mi corazón cuando yo soy bueno, bueno y bueno? Amén. Y el Señor nos dice, pídeme y te daré. Y Dios es Dios todopoderoso, Él todo lo puede. ¿Tú entiendes que para Dios no hay nada imposible? Y si para Él no hay nada imposible, porque hay momentos en los que nosotros simplemente aceptamos resultados que no queremos, porque, no sé, creemos que Él no los va a cambiar. El Señor dice, para mí no hay nada imposible. Y si no hay nada imposible, porque tú no me insistes con tu clamor hasta que yo responda. ¿Sabes por qué? Porque aunque decimos que para Dios no hay nada imposible, todavía no lo creemos. Y batallar es decidir creerle a Dios. Es decidir que no importa lo que este mundo nos esté diciendo como última palabra, para Dios no hay nada imposible. Y si no hay nada imposible, yo soy su hijo y Él me ama profundamente, pues yo lo voy a clamar, 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 clamar hasta que Dios diga, ok, tome. Y como para Él no hay nada imposible, batallar es eso. Es no aceptar una derrota como resultado final. Es usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, el acceso que tenemos a Él, el que Él es todopoderoso, para de esa manera salir conquistadores. Y nos estamos dando cuenta acá de un Caleb que desde temprana edad, bueno, 45 años, no sé si esto ya se considere temprana edad, cuando llegue a los 45, les voy a contar, faltan todavía 20 años. Entonces, porque nosotros los millennials vemos de pronto de una manera diferente, pero bueno. Y él no llegó y él no habló sus miedos, él habló su fe. Y eso el Señor lo aplaudió porque era valentía. Pero acá estamos viendo a Caleb que se presenta ante Josué a pedir el territorio que él quiere para él. Pero estamos hablando 45 años después. O sea, Caleb tenía 85 años. 85 años y está escogiendo la tierra que él quiere para él. Y mira lo que dice con respecto a esa tierra. En Josué capítulo 14, versículo 12 dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Mira, yo ahí freno. Si yo pienso en conquistar en una época en que no había aviones, trenes, carros, tanques y todo eso, a mí nada más me dicen conquistar región montañosa y a mí ya me dio sueño. ¿O no es así? Uno dice como, uy, pero ¿por qué no más bien el valle, el llano o alguna cosa de esas? Pero dice, dame la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. Uy, ¿y tú sabes quiénes eran los anaquitas? Eran gigantes. Así que yo digo, territorio montañoso, anaquitas. ¿Por qué no los chaparritos? Y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Y yo ya digo, no, bueno, Caleb, no me cuenta cómo le fue conquistando eso. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. A sus 85 años, Él no escogió lo fácil. Él escogió lo mejor. Él fue tras la plenitud de las promesas de Dios. Y Él escogió Hebrón, una tierra que era excepcional, pero que sí, por sus condiciones geográficas, el que sus ciudades fueran fortificadas y el tamaño de sus habitantes, parecía imposible de conquistar. Y habían otros que vivían en esa región y decían, mire, sí, esa es la mejor de todas. Pero cuando miraban el nivel de dificultad para conquistarla, en ese momento decían, no, ni pensarlo. Pero Caleb a sus 85 años. Mire, yo creo que con los 85 años uno escoge algo facilito, ahí donde uno puede hacer un ranchito y morir en paz. Pero a sus 85 años, este va a traer lo mejor, es la tierra que él escoge. Pero ¿por qué Caleb va a traer lo mejor, a pesar que era lo más difícil? Porque él a sus 85 años creía que esa tierra era para él. ¿Y por qué otros no iban a traer esa tierra? porque otros no creían que era para ellos, creían que era para otros. Y yo creo que ese es el problema al cual nosotros nos enfrentamos más. Las personas que llegan lejos es porque creen que lejos es para ellos. Con respecto a las universidades, una vez alguien me decía, en Harvard estudian aquellos que creen que Harvard es para ellos. Porque hay muchos que cuando ven Harvard dicen, uy, chévere, chévere, pero eso es para otros. Y no creen que es para ellos. Y tú nunca vas a poder conquistar nada que tú no creas que es para ti. Entonces el problema no es que las tierras sean muy buenas y muy difíciles de conquistar. El problema es que nosotros no creemos que esas tierras buenas y difíciles de conquistar son para nosotros. Porque mira en lo que se estaba valiendo Josué. Josué estaba diciendo, sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido. Él los estaba valiendo en ese momento de su edad, de su fuerza, de su estrategia. Él en ese momento estaba confiando que Dios lo ayudaría a llegar allá y a conquistar. Porque sin Dios hay tierras que parecen imposibles. Pero cuando creemos que Dios está con nosotros, ¿qué tierra va a parecer imposible? Entonces, ¿por qué somos de mente tan corta? ¿Por qué escogemos llanos cuando son mejores las regiones montañosas? ¿Por qué somos cobardes? ¿Y por qué somos flojos cuando Dios nos está invitando a que nos apoderemos y poseyamos lo mejor? Caleb, a sus 85 años, escoge esta tierra. Para aquellos que creen que las grandes tierras son para los jóvenes, Caleb no. Él sabía que si él tenía vida, todavía tenía propósito y todavía Dios estaría con él para darle lo mejor. Él creía que lo mejor era para él, mientras que otros creían que lo mejor era para otros. Mira, Dios nos ha dicho a nosotros que todo lo que toque nuestros pies será nuestra herencia. Pero no todos le creemos tanto a Dios como para ir y pisar lo mejor, independiente de lo imposible que pueda parecer. Es increíble cómo las personas valientes siempre llegan más lejos, porque se atreven a tocar las mejores puertas. Ellos se enfocan en las puertas que se abrirán y no les importan aquellas que se van a mantener cerradas. Ahora, si el Señor Jesús nos dice a nosotros, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Por qué nosotros no estamos golpeando, no estamos tocando y no estamos pidiendo? ¿Sabes por qué? Porque los inseguros y los cobardes no tocan las mejores puertas porque se enfocan es en el temor y en el rechazo de las puertas que nos abrirán. Y por eso terminamos perdiéndonos de las puertas que Dios nos quería abrir, pero que nosotros no nos atrevimos a tocar. ¿Por qué no estás tocando? ¿Por qué estás yendo tras las puertas fáciles? ¿Por qué te conformas con las regulares? Muy sencillo, ¿por qué no crees que las grandes son para ti? Cuando yo digo que tenemos que pedir lo grande, yo no estoy hablando de limosnear lo grande, de esperarlo gratis, de regálame o comparte lo que tú conquistaste. Estoy hablando de decir, Señor, dame eso e ir tras aquello, de salir a conquistar, de pagar el precio, de que tus pies lo pisen y de vencer todo lo que se opone. Porque mira lo que hace Josué, capítulo 15, lo que hace Caleb, en el capítulo 15, versículo 13 y 14, dice, de acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefoné, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los aniquitas. Caleb expulsó de Hebrón a tres descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. Estamos hablando de tres reyes con sus ejércitos. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Nos damos cuenta que él no pidió gratis, él no fue a decirle a Josué, mira, ¿por qué no conquistas a Hebrón y después me lo das a mí? No, él pidió y después fue y pagó el precio y salió a conquistar. No esperes que otros te den gratis lo que a ellos les ha costado conquistar. Y acá es donde se equivocan muchos cristianos. Hay muchos cristianos que creen que cuando el Señor les dice, pidan y se les dará. toquen y se les abrirá. Ellos creen que lo que Dios les está diciendo es mendiguen. Toquen el corazón de otros para que les den gratis lo que a ellos les costó conquistar. Y eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es paga el precio. Paga el precio. Paga el precio. Sube y derrota. Enfrenta y derrota. Y te voy a decir algo, eso no fue como que Caleb cogió y les dijo, caminen, vamos a conquistar. No, él se sentó, él planeó, él oró y entró con una buena estrategia. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Para nosotros nada tiene por qué ser imposible cuando nosotros lo involucramos a él y hacemos las cosas bien pensadas. Nunca confundas la fe con necedad. Nunca confundas la fe con obtener gratis. Porque la fe es esforzarnos y ser valientes en hacer todo lo necesario, todo lo que depende de nosotros para que Dios nos abra las puertas que solamente Él puede abrir. Y punto número 3. Ponle fecha a tu conquista. Ponle fecha a tu conquista. Dígale al de lado, ¿cuál es la fecha que tú tienes para tu conquista? Esta es una de esas preguntas que me gustaría dejar así, no hablar nada más, para que tú te respondieras, ¿cuál es la fecha de tu conquista? Ahora, si tú eres de los que dicen, no, es que estoy esperando a que las condiciones sean perfectas, a que fulanito haga, si tu fecha depende de lo que otros van a hacer, tú no has puesto fecha, tú estás posponiendo el poner fecha. Porque tu fecha no puede depender de lo que otros van a hacer, depende de lo que tú vas a hacer, de lo que tú estás decidido a hacer. Porque si tus sueños dependen de lo que otros hagan, tú jamás vas a conquistar tus sueños. Vas a llegar a un punto en que otros no hicieron y tú vas a decir, yo quise conquistar, pero por culpa de él no lo logré. Y nadie tiene por qué esforzarse y ser valiente para que tú conquistes tus tierras. El Señor no le dijo a Josué, mira Josué, ven para acá. Dile a Pepito que se esfuerce y sea valiente para que tú puedas entrar a conquistar y ser exitoso. Le dijo, tú. Así que deja de poner fechas que dependen de los demás. Y aduéñate de las tierras que el Señor tiene para ti. Nadie va a conquistar tus tierras por ti. Nadie lo va a hacer. Cuando a mí alguien viene a consejería y yo me doy cuenta que no está dispuesto a salir a aplicar, yo ya no quiero perder más tiempo con esa persona. Porque yo me doy cuenta que la persona no viene a buscar una dirección para salir a producir un cambio, sino que viene buscando un cambio. Que yo lo haga por él o no sé. Y viene después de un tiempo y vuelve y me dice lo mismo y no ha hecho nada de lo que él tenía que haber hecho. Y yo digo, esta persona nunca va a salir de acá porque él no se ha responsabilizado de su propia vida. Y cuando nosotros vamos a mirar una característica que tienen personas que son exitosas en diferentes áreas de sus vidas, esas fueron personas que pasaron por tiempos difíciles. Porque algo que a nosotros nos enseña los tiempos difíciles es que o nosotros salimos de los tiempos difíciles o nadie nos va a sacar de ellos. Dios todo lo hace a través de alguien. Y tus tierras Dios las va a conquistar a través tuyo si tú te esfuerzas, si eres valiente. Ponle fecha a tu conquista. Josué capítulo 1 versículo 10 dice: entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Mira, Josué, escucha de Dios, esfuérzate y sé valiente en obedecer todo lo que yo te diga, y así, solamente así vas a conquistar esa tierra y vas a ser exitoso. Y una vez que él escucha, esfuérzate y sé valiente, o sea, él escuchó esta serie que es en la que estamos, ¿no? Él salió de ahí y le puso fecha a su conquista. Porque todos salimos de este tipo de prédicas, ¿sabes cómo? Salimos emocionados. Salimos, yo vi cómo ustedes salieron hace 8 días. O sea, yo digo, pobre diablo. Porque vio una iglesia que se levantó y lo cogió a pata. O sea, yo creo que en ese momento, cuando él nos vio guerreando acá, le dijo a todos los demonios: guarden acá, ya vengo. Pero la pregunta es: ¿convertiste tu emoción en un proyecto por medio de ponerle una fecha? ¿O simplemente lo dejaste en un sueño porque tú no le pones fecha? Josué escuchó de Dios: esfuérzate y sé valiente en obedecer, porque solamente así conquistarás. Y lo siguiente que le hizo fue ponerle fecha, porque sin fecha jamás ocurre. Personalmente, si no está en mi agenda, no va a ocurrir. Si tú me dices a mi pastor, quiero consejería, y yo no lo meto dentro de mi agenda, en mi celular, no va a ocurrir. Tú vas a llegar y yo no voy a estar acá. Y por eso yo siempre, de hecho, si yo no estoy con mi celular, digo, búscame después, porque no tengo mi celular. Yo sé que si no está en mi agenda, no va a ocurrir. Y cuando alguien viene y me dice a mí, mira, pastor, es que voy a hacer esto, lo otro, ta, ta. Por ejemplo, que me vienen con muchos proyectos con respecto a la iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos esta siguiente tarima, me dice, no, mira, vamos a cubrir esta tarima y la vamos a poner como una extensión de lo siguiente. ¿Qué fue lo siguiente que yo te dije, José? Saqué mi celular y dije, ¿cuándo la entregas? Usted empieza un momento a titubear, ¿no? No, lo que pasa es que nos vamos a esforzar para hacer. Yo, no te estoy diciendo yo la fecha, dime tú la fecha, ¿cuándo la tienes lista? No. Y entonces en ese momento, ¿sabes qué los obliga a hacer a ellos? A empezar a hablar entre los que lo van a hacer, a ver qué día tienen libre, quién compra el material, cuánto tiempo más o menos, empiezan a planear. Entonces ya llegan y dicen, pastor, para este domingo ya está hecha. Y el hecho de que ya haya fecha, ya convierte un sueño en un proyecto. Pero sin fecha, no es un proyecto, es un sueño. Mi esposa lo sabe, las cosas que toca hacer en la casa, y yo le digo, sí, mi amor, toca hacerlas, no van a ocurrir. Pero cuando yo le digo, no, mi amor, el miércoles está hecho. Pero yo también lo sé con ella, le digo, mi amor, hoy cumpleaños fulanito. Y me dice, bueno, después lo llamo. Fulanito se quedó sin que lo felicitaran los pastores. Porque si no tiene fecha, es un sueño. Mira lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 19, versículo 15. La pereza conduce al sueño profundo. ¿Y sabes qué es lo que pasa con un sueño profundo? Que uno no se da cuenta que el tiempo se está pasando. Cuando uno está en un sueño profundo, puede estar ocurriendo todo alrededor y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Para qué fecha pone Josué? Él dice, en 3 días cruzamos. En 3 días vamos a cruzar el río. Y con esto, él no estaba aplazando, él no estaba posponiendo y él no estaba procrastinando. Porque en 3 días cruzamos significaba, hey, millones de personas, tenemos que levantar este campamento, tenemos que reunir provisiones para poder cruzar. Ahora, levanta un campamento de millones de personas. Reúne provisiones para millones de personas. ¿Cuánto tiempo te toma? 3 días parece como, uy, no, pere, una semana. Él estaba en ese momento poniendo un deadline que era fuerte, que les iba a requerir a ellos en ese momento salir corriendo a empezar a listar todo. 3 días era el tiempo mínimo que a ellos les tomaría prepararse para poder ejecutar el cruzar al otro lado. El tiempo que definió Josué fue ya. Dios me acaba de hablar, así que ya nos ponemos a preparar todo lo necesario para poder cruzar. Significó dejar las disculpas. Significó en ese momento salir a solucionar todos los requerimientos. Hay una persona que siempre me decía cómo tenía que entrar al gimnasio, tengo que entrar al gimnasio, me tengo que meter al gimnasio, me tengo que meter al gimnasio. Y yo siempre le preguntaba cuando nos encontrábamos, oye, ¿te metiste al gimnasio? Y él me decía, no, y me sacaba 1000 disculpas. Y una vez me encontré con él y digo, oye, ¿ya te metiste al gimnasio? Y me dijo, no, pero ya le puse fecha. Yo me animé, yo, ok, ¿cuándo te vas a meter? Y me dice, cuando construyan un gimnasio cerca de mi casa. Amor, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sabes qué pasó? Él se trasteó antes de que construyeran ese gimnasio. ¿O no? De pronto se trasteó cuando vio que le iban a construir. Porque hay varios que son tan conchudos con el poner fechas que lo que hacen es poner una fecha distante para ellos poder procrastinar. El tiempo es ya. Si quieres llegar al otro lado, es ya. Evalúa el tiempo que te va a tomar el preparar, el cruzar para llegar al otro lado. Pero evalúa el tiempo que te va a tomar preparar si arrancas hoy. O sea, la preparación tiene que arrancar ya. Define esa fecha y empieza a trabajar hoy. Mira, después de que Josué dijo, dentro de 3 días vamos a cruzar, nadie dijo, ah, ok, 3 días, bueno, vámonos a dormir a ver Netflix porque faltan 3 días. No, en ese momento, todos salieron corriendo a empezar a desmontar el campamento y a empezar a reunir todo lo que necesitaban, todas las provisiones. Todos empezaron a correr. Porque ellos habían entendido que el que no estuviera listo dentro de 3 días se quedaba en el desierto mientras que los demás entraban a la tierra. Y esto es lo que pasa con los que no ponen fecha. Que ven a los demás entrar a conquistar sus tierras mientras que ellos siguen en el desierto. Pero para aquellos que ponen una fecha pensando en, bueno, ¿cuándo es que las condiciones van a ser más fáciles para yo conquistar esta tierra que Dios me está ofreciendo? Es que estoy esperando a que las condiciones sean mejores. Quiero comprar casa, pero es que ahorita están muy costosas, no es el mejor momento. Yo voy a esperar más bien a que haya una crisis económica, que es el mejor momento. Y empiezan a hacer todos los planes para el mejor momento. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué tiempo era este en el que Josué dijo, preparen todo porque cruzamos en 3 días? Era la época en que el río se crecía tanto que se desbordaba. Y su ancho se convertía en un ancho de varios kilómetros. En otras palabras, Josué no pudo escoger una peor época para cruzar el río. No fue como que, oye Josué, pero ven, porque no esperamos 15 días, que en 15 días además van a haber cocodrilos y leones dentro del río. Era la peor época. Cuando se veía más imposible, cualquiera hubiera dicho, Josué, ¿por qué no esperamos unos meses a que el río se baje? Si tú vas sin Dios, espera que las condiciones sean perfectas. Pero si Dios va contigo, deja que Él sea el que abre las aguas para que tú pases en medio. Si Dios no tiene cómo glorificarse, Él no quiere ser parte del proyecto. Y la historia la conocemos. El pueblo a los 3 días se alistó y empezaron a caminar hacia las aguas. Estamos hablando de un pueblo con todas sus pertenencias, con sus ganados, con sus niños, caminando hacia un río que estaba desbordado y que tenía un ancho de varios kilómetros. Parecía imposible, pero ellos habían hecho su parte, prepararse para cruzar. Y nos dice la palabra que ellos se acercaban y el río seguía intacto, pero que en el momento en que ellos sumergieron sus pies, el río se abrió en dos y en ese momento ellos pudieron cruzar como por tierra seca. Llegaron al otro lado y arrancó su conquista. El Señor nos viene hablando acerca de esforzarnos y ser valientes, porque estamos por entrar a la tierra donde abunda la leche y la miel. Porque estamos por entrar a una vida en abundancia y vivir una full life. Así que esfuérzate y sé valiente. Y obedece todo lo que Dios te está mandando. ¿Quieres llegar lejos? Ánimo. Porque te va a requerir esfuerzo y valentía. Y no va a ser fácil. Lejos llegan pocos, porque la mayoría se rinden y se acobardan en el camino. Y a ti, que estás por botar la toalla, hoy el Señor te dice, ese no es tu destino. Esa es la estación donde se bajan los cobardes, donde se bajan los que fracasan. Tú persiste y deja que se baje solamente tu cobardía. Y tú sigue. Deja que tu cobardía se baje sola y entonces estarás valiente. Porque cada estación simplemente es el lugar donde se bajan los cobardes y donde los valientes despiden su cobardía. Pero tú no te bajes, tú camina y sigue caminando hacia el éxito. Pase lo que pase, estés desanimado o tengas temor, tú esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. Que Dios te bendiga. Amén.